Nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo estás, Connie Stivicic?
Yo que pensé que eran como las 7:10, ponte tú. Venía con la sensación de que venía tan atrasada.
¿En serio?
No, era para tanto.
No.
Está bien fresca la mañana, señoras y señores. Pero vamos a tener una oscilación térmica de aquellas hoy día. Como una mínima, muy mínima, y una máxima bastante más veraniega que cualquier otra cosa. 27 de máxima hoy día, ¿no es cierto?
27, sí.
Y ahora tenemos 6,4 grados. Heladito. Así que en capitas, en como cebollitas, como solemos aconsejarles nosotros a estas alturas del año. Agenda. Hay varias cosas interesantes en la agenda. Bueno, desde luego que sigue la reforma tributaria, la exposición que hizo la Confederación de la Producción y el Comercio ayer, algunas opiniones que ya están empezando a levantar los parlamentarios, cómo se están moviendo los partidos políticos respecto de este tema y también respecto del tema de la reforma constitucional. Ayer, a propósito de las palabras de Guillermo Tellier, que yo insisto, de novedosas no tenían absolutamente nada, fue en el debate Archi, que la presidenta Bachelet dijo que estaba abierta a todos los mecanismos, que desde luego prefería uno participativo e institucional, pero eso no era una negativa a la opción de una asamblea constituyente. Ayer el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, dijo que la presidenta no la descartaba. No, si nunca la ha descartado. Pero como sea, se hizo caso del tema, se instaló una polémica que es bastante artificial en todo caso, porque también hay que decir que si hay un tema que no está en las prioridades ni de los primeros 100 días, ni de los primeros 200, ni 300 de este gobierno, es justamente la Asamblea Constituyente, que ha sido desplazada en la discusión. Antes que eso, y en eso sí se ha sido más claro, está puesto la reforma al sistema binominal, ni hablar de la educacional, de la tributaria y otras cosas más.
Bueno, ahí tenemos uno de los temas que marca la agenda y uno de los temas que por supuesto va a estar presente también aquí en el programa. Hay varias otras cosas también que han estado dando vuelta durante la jornada. Entre esos, bueno, con un IMASEC de 2,9% en el mes de febrero, hay harto también que debatir precisamente frente a cómo se encuentra el actual escenario económico chileno a partir de esa reforma que el gobierno está planteando. Le vamos a estar dando un vistazo más adelante también aquí en el programa a la búsqueda del avión de Malaysian Airlines. Hay algunas novedades, pero que no son, digamos, tan positivas, y por lo mismo empiezan ya a generar la idea de que este avión probablemente nunca va a ser encontrado. El castigo brindado a un jugador que decidió pedir un liganzo, escupirlo y luego patearlo, que es la historia que ha marcado el superclásico del fútbol chileno del fin de semana, también va a estar presente durante esta mañana aquí en Duna en Punto. Tenemos el pronóstico del tiempo, lo que ocurre en las calles. Bueno, empezamos de inmediato a revisar la actualidad en este martes 8 de abril del 2014, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
El 10% de la población que percibe mayores ingresos duplicaría el aporte tributario una vez que la reforma entre en vigencia. Mientras que el Ministerio de Hacienda continúa explicando los efectos positivos que tendría el proyecto, el empresariado estaba pidiendo más tiempo para debatirlo.
La CPC también solicitó a la Cámara de Diputados no acelerar el debate de la reforma tributaria y advirtió sus posibles efectos sobre el empleo. Al interior del oficialismo surgió la opción de dividir el proyecto en dos, dejando en uno de ellos los cambios al impuesto a la renta y en otro las medidas contra la elusión.
LAN extendió en 24 horas el plazo para solucionar el conflicto con sus trabajadores. La situación de los tripulantes de LAN Express solo afectará a los vuelos locales, obligando a la aerolínea a cancelar 90 itinerarios.
Desde el Ejecutivo aseguraron nuevamente que no habrá retrasos en el cumplimiento de las 50 medidas comprometidas para los primeros 100 días de gobierno. Luego, el comité político que tuvo lugar este lunes en La Moneda se descartó que el terremoto en la zona norte influya en estos objetivos.
Luego del primer encuentro entre el ministro de Educación Nicolás Eizaguirre y los estudiantes secundarios, la coordinadora de estudiantes acusó vacíos en el programa de gobierno y la falta de claridad en la reforma. Este jueves será el turno de la CONFECH en su reunión con el ministro.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, aseguró a las comisiones de ambas cámaras que será la ministra Jimena Rincón quien coordinará los procesos de cambios constitucionales. Los parlamentarios criticaron la falta de definiciones sobre esta reforma.
El Banco Central informó que el IMASEC creció 2,9% en febrero y se ubicó por sobre las expectativas del mercado, que rondaban el 2,4%. En el resultado mensual incidió principalmente el dinamismo minero y el comercio minorista.
Continúan las indagaciones sobre la legalidad de la Casa de Reposo, donde este fin de semana murieron 10 personas en un incendio. El recinto, ubicado en Paillaco, atendía sin los permisos necesarios desde hace 28 años. A pesar de estas irregularidades, Bomberos la había fiscalizado hace una década.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó la propuesta de los cancilleres de la UNASUR para reunirse hoy con representantes opositores. La comisión que impulsa la reunión está formada por 8 cancilleres, incluyendo al chileno Heraldo Muñoz.
También en la crónica internacional, una sonda submarina teledirigida estadounidense se prepara para dibujar un mapa del fondo marino, donde se cree se han detectado las señales de las cajas negras del avión Malasio. Estas señales ya fueron captadas por varios barcos, pero debe corroborarse que correspondan al vuelo desaparecido.
El primer ministro de Corea del Norte y una de las principales figuras del régimen, Park Byung-hu, podría ser destituido esta semana, según reveló un alto funcionario de Seúl a la prensa coreana. El motivo para removerlo sería la situación económica.
Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Dice el Diario La Tercera esta mañana: Silva pisa la línea de sentencia. El mediocampista de Colo-Colo vivió una noche que no olvidará. Tras ser dejado en libertad por patear un lienzo rival, reconoció su arrepentimiento y confesó: frío, hambre y amenazas. El volante arriesga hasta 50 partidos de castigo, es lo que dice hoy el diario La Tercera. Viene eso destacado evidentemente también en el resto de la prensa esta mañana, en el clásico del fin de semana. Dice el Deporte del Mercurio que luego de ser liberado, el volante pidió disculpas por pisotear el lienzo y denuncia amenaza de hinchas azules. Y también lo destaca el diario Gráfico: Jason pidió perdón, se mostró arrepentido tras pisar el lienzo de la U y dijo haber pasado hambre y frío en la comisaría. Bueno, vamos a ver cuánto de lección sirve para el resto de los futbolistas, saber que un comportamiento así de violento, porque violenta finalmente a la hinchada rival, tiene también un castigo práctico. Esteban Pavés, volante de Colo-Colo, viene diciendo hoy La Tercera: el domingo voy a explotar de alegría en el estadio. El mediocampista ya palpita su primera vuelta olímpica en el fútbol profesional con el cuadro albo el próximo fin de semana ante Santiago Wanderers. Una de las figuras del clásico reconoce que jamás sintieron presión tras la victoria de la UC. Hemos sido libres, dijo, todo el año. Y bueno, Heller es también figura en la prensa deportiva esta mañana. Prometo que la U tendrá estadio, dice Carlos Heller. Hoy en Gráfico, asumió como presidente de Azul Azul y no esquivó el mayor anhelo de los hinchas para el que puso plazo. Antes de terminar mi mandato, la U tendrá estadio. Nuevo director técnico, le preguntan, consultado por algunos, por ejemplo Berizzo, dijo que sí, es candidato. Deporte del Mercurio, dice también. Heller detalla su plan para el estadio de la U. El empresario sumó ayer la presidencia de Azul Azul prometiendo que la anhelada cancha propia será una realidad en 2017. Tendrá capacidad para 35.000 espectadores y estará en un polo de crecimiento. Y además buscará recomponer la imagen del club y las relaciones con Colo-Colo y también la Universidad Católica. Si lo dije es porque lo voy a cumplir, agrega también, y viene hoy en el diario La Tercera. Por último, para ir concluyendo ya con los deportes, algunos otros titulares. Auge del running, dice el Mercurio. Las razones y cifras que explican la masificación del trote en el país ratificaban el Maratón de Santiago. Rodeo, el festejo íntimo de Tamayo y Loaiza, los multicampeones del Champion de Rancagua. Y San Paoli afina el primer corte antes de Brasil. Peligra Matías Fernández, mientras que Jaime Valdés está ganando bonos, cuenta hoy el Mercurio. O'Higgins sueña. Los celestes deben ganar esta noche a Lanús para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, es lo que recuerda el diario Gráfico en su portada. También recuerdo yo que en el fútbol europeo el Real Madrid va a visitar esta tarde, 4:15, al Borussia Dortmund en un partido válido por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Se mantiene en duda Cristiano Ronaldo si va a poder jugar o no por el elenco español luego de haber tenido molestias en su rodilla derecha en el entrenamiento del día de ayer. 7 de la mañana con 10 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchile Inversiones dice que el Banco Central, nos recuerda que el Banco Central informó el IMASEC del 2,9%. cifra que se encontró por sobre las expectativas de consenso, que estaban más cerca del 2,3-2,4%. Este avance fue explicado por la disipación de los efectos negativos del paro portuario de enero e incidió positivamente al dinamismo del sector minero y del comercio minorista. Finalmente, y con este resultado, Banchile Inversiones cree que el Instituto Emisor mantendrá la tasa de política monetaria en el 4% en su próxima reunión del 17 de abril, siempre y cuando no haya cambios relevantes en el actual escenario. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos lo que trae la prensa económica de esta mañana. Antes, eso sí, echamos una mirada a los indicadores de cierre de los mercados en el día de ayer. Vamos a actualizar también la página de las bolsas a esta hora. Tuvimos el IPSA con un incremento del 0,31%, el Dow Jones cayó un 1,02% y el Bovespa subió un 2,10%. Ya a esta hora están cerrados el Nikkei con una caída de 1,36%, el Hang Seng alza del 0,98%, el Financial Times 100 está subiendo un 0,61% y el DAX en Alemania cae medio punto a esta hora de la mañana. El dólar interbancario cerró en 552,30, caída de más de medio punto. El cobre bajó a $3 cerrados, un 1% fue la caída, y el petróleo WTI cerró en $100.44 con una disminución de 0,69%. Revisamos la prensa ahora sí. La ACPC, que pidió más tiempo de discusión en la reforma tributaria y advirtió efectos sobre el empleo. Una exposición ayer del presidente de la ACPC, Andrés Santa Cruz, dice en la exposición que el proyecto es un cambio de fondo en la manera como se estructura el esquema tributario en el país y que tiene efectos en las decisiones de inversión y, por consiguiente, en el crecimiento y también el empleo. Plantearon inquietudes los empresarios al proyecto y piden más tiempo. Entre otras cosas, señalan que el proyecto fue liberado el miércoles pasado y que los equipos técnicos de cada tema están trabajando para formarse una opinión más acabada en relación con el proyecto. Por ejemplo, que la SOFOFA está trabajando los temas de impuestos a las emisiones de fuentes fijas, la SONAMI, el DL600, la Cámara Chilena de la Construcción, la aplicación del IVA a la venta de bienes raíces, la Cámara Nacional de Comercio, la eliminación del beneficio contenido del artículo 17, número 8. La SNA trabaja en la eliminación de la renta presunta, los bancos en el impacto en resultado y liquidez de las empresas por la incorporación de un nuevo articulado, de un nuevo número 8 del artículo 74 de la ley de impuesto a la renta, etcétera. El detalle de qué es lo que trabaja cada una de las asociaciones. El IMASEC de febrero, destacado en la portada de La Tercera, y también la negociación de la extensión de la negociación entre el sindicato de ANI y la aerolínea, que se dieron 24 horas para intentar un eventual acuerdo. La cancelación de los vuelos alcanza al 10% de la operación doméstica. Fueron 105 los vuelos afectados por la medida preventiva de LAN. 87 se debieron a cancelaciones, y ojo que los pasajeros van a poder pedir la devolución total del pasaje en caso de que no reagenden automáticamente el vuelo. Lo destaca La Tercera, es uno de los temas de la prensa económica de hoy. Idea de legislar y constitucionalidad, los primeros escollos para la reforma tributaria, junto con buscar apoyos para que no se apruebe la idea. En la UDI ya consultan expertos para impugnar aspectos constitucionales de la iniciativa. El ministro Arenas dijo que las objeciones de constitucionalidad serían de forma y no de fondo, y que ya las están estudiando. Después tenemos el diario Pulso. CPC califica de grave el error de eliminar el FUD. Zona Central se transforma en nuevo polo para la minería, lo destaca Pulso. Empresas La Polar, dice Estrategia, evalúan cierre de tiendas en nuestro país. El presidente del sindicato del retailer afirmó que el directorio de la empresa estudia cerrar los locales de las comunas de La Reina y El Bosque, y otro de la ciudad de Puerto Montt, por sus deficientes resultados, los que emplean en total a 360 personas. Son las 7:14.
El tiempo en Duna en Punto.
De acuerdo al pronóstico del tiempo, Santiago se va a presentar hoy con cielo despejado y una máxima de 27 grados. 6 grados 3 décimas hay ahora en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar se esperan 23 de máxima, con cielo despejado también. En Concepción se estiman 17 de máxima, estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y una temperatura máxima, como decíamos, de 17. A esta hora hay 13 grados. En Puerto Montt hay 11. se esperan 15 de máxima, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos, muestra la Dirección Meteorológica de Chile. Son las 7 de la mañana con 15 minutos.
Creo ver, no veo más de lo que pueda contar, no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más.
Bueno, luego de su exitoso paso por el Festival de Viña en febrero pasado, finalmente la banda nacional La Ley decidió aclarar la ausencia en sus últimos shows del bajista Héctor Zeta Bocio, ex miembro de Soda Stereo, que participó en el regreso triunfal de la banda a los escenarios. Ellos, según explicaron en un comunicado, había un cambio en la vida personal de Zeta, dado que próximamente será padre, y que decidió que lo mejor para él y su familia era estar al lado de su mujer y vivir junto a ella esta etapa, que agradecían infinitamente por su apoyo, aporte y talento a la banda, y que no descarta la idea de que en un futuro no muy lejano puedan volver a colaborar y unir esos talentos. Esto significa en la práctica que Zeta Bocio no vuelve a La Ley, por lo menos por ahora, y la banda de alguna forma trató de aclarar con este comunicado que la relación terminaba en muy buen término, porque lo que se vio, al menos en el escenario de la Quinta Vergara, era una Ley que pretendía trabajar durante largo tiempo con Zeta Bocio. Finalmente esto no fue así, resultaba muy atractivo desde el punto de vista incluso del marketing, pero finalmente los caminos terminaron más bien separándolos y no uniéndolos. Con Día Cero, esta canción que estamos escuchando, La Ley, saludamos a nuestros auspiciadores que como siempre nos acompañan cada mañana aquí en Duna en Punto. En Inmobiliaria Su Casa cuenta con departamentos para inversión con una rentabilidad esperada de UF más 10%. Su Casa, auspiciador oficial del sueño de todos. Llama al 600-594-9494 o en Su Casa, es sucasa.cl.
Si tu empresa fabrica todo menos clientes, te presentamos una máquina que lo hace. Máquinadeclientes.com, un servicio que hace campaña, para hacer campañas en internet, capaces de capturar emails y teléfonos de los interesados en tus productos y servicios. Máquinadeclientes.com.
Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta de Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en www.itaú.cl.
Te invitamos a ser parte de la fase 2 de ENEA, el desarrollo industrial más importante del país. Más de 40 hectáreas de sitios acondicionados con los mismos estándares internacionales de siempre. ENEA, el mejor parque de negocios de Chile. Visita www.enea.cl.
Le conté el nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante. Disponible en motores 2.5 con 175 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Select Shift, y 2.0 EcoBoost con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Paddle Shift. Nuevo Ford Fusion. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a la pausa comercial. ¿Cuándo volvamos? Oiga, que hay temas internacionales, ¿eh? Montón.
Mientras Maduro planea unirse o juntarse con la oposición, a petición de los cancilleres de la UNASUR, secuestraron a una periodista. Nadie sabe dónde está.
¿Por qué la Casa Blanca quiere terminar con los selfies? Ya le contamos. Volvemos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 23 minutos, vamos con la crónica internacional. En cuestión de días, un hecho aislado empezó a convertirse en secuencia ininterrumpida. Se pasó de un linchamiento a otro y se sumó un nuevo linchamiento hasta que llegaron a la decena en diferentes puntos de Argentina en poco más de una semana. En la furia esta que se ha desatado, la ceguera confundió inocentes con culpables. Hay un par de jóvenes trabajadores que recibió una paliza descomunal por parte de una turba. Han tenido lugar en Buenos Aires, Jujuy, en Córdoba, en La Rioja, en Santa Fe. Y la verdad es que esto ha encendido las alarmas en este país, donde la oposición ha buscado responsabilidades en un gobierno que considera derechamente ausente o al menos sin reacción frente a un creciente aumento de la inseguridad. La iglesia incluso alzó la voz para detener la mal llamada justicia por mano propia. El gobierno ha ensayado una serie de argumentos donde, en palabras de la presidenta Cristina Fernández, hay que entender que la delincuencia es el resultado de la falta de inclusión social. Ella ha señalado que el que se siente en la periferia siente que esta sociedad le soltó la mano. Y cuando mayor es el grado de exclusión, mayor es el grado de violencia, que es lo que queremos evitar. La verdad es que ya hay quienes han señalado que la viuda de Néstor Kirchner, por ejemplo, lo dijo Sergio Massa, diputado ex kirchnerista, que hoy día podría ganar las elecciones, si que fueron hoy, por lo menos según todas las encuestas, ha señalado que hay que tener un gobierno que garantice el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley para evitar linchamientos. El hombre fuerte de este Frente Renovador ha dicho que cualquier intento de justicia por mano propia debe ser repudiable y absolutamente condenable, y que no se puede tener un doble discurso, y él siente que la presidenta Cristina Fernández lo tuvo. Las palabras de la mandataria, como si el problema le fuera ajeno después de una década de gestión, en realidad lleva ya prácticamente 11 años de kirchnerismo en el poder, como si no tuvieran responsabilidad alguna en la exclusión social, ha llevado a que otros derechamente se estén cuestionando cuánto de compromiso hay realmente por parte de este gobierno para hacerle frente a esa inseguridad que, ya sea derivado de la injusticia social o cualquier otro elemento, hasta el momento no ha brindado seguridad a la población.
Atención con lo que está ocurriendo en Ucrania, porque parece correr el riesgo de volver a tener afanes independentistas muy similares a los ocurridos en Crimea. Ucrania corre el riesgo de perder más territorio y Rusia se enfrenta a la posibilidad de eventualmente ganarlo. Es muy parecido a lo que les voy a describir a lo que pasó en Crimea y que llevó a que Crimea finalmente se anexara a Moscú, ¿verdad? Hay prorrusos manifestándose en distintos lugares de Ucrania, en la Ucrania oriental fundamentalmente, que desde ayer están ocupando el edificio principal de Donetsk y que proclamaron el nacimiento de la República Soberana de esa región y anunciaron un referéndum para su anexión posible a Rusia antes del próximo 11 de mayo, es decir, además con plazos tremendamente acotados. La declaración irritó obviamente al gobierno proeuropeo de Kiev, a Washington también, que reaccionó, y desde luego que agravó la tensión entre ambos gobiernos con Moscú, que está acusada de estar detrás de este intento desestabilizador del este ucraniano. El Kremlin tiene decenas de miles de soldados agrupados en la frontera con Ucrania y se demoró poco en advertirle al vecino que habrá más dificultades y crisis si sus líderes no atienden las demandas de los ucranianos ruso hablantes, que son las que se están levantando en distintos lugares de la Ucrania oriental, como les decía. Esta mañana se está informando que hubo fuerzas especiales de la policía ucraniana que desalojaron la sede del gobierno regional de la ciudad de Kharkov, que está ocupada desde el domingo por estos prorrusos. Fueron detenidos cerca de 70 separatistas, se mandaron fuerzas a timotine y de combate al terrorismo. Estos manifestantes prorrusos confiscaron edificios oficiales en tres ciudades, ya en Kharkov, en Donetsk y en Luhansk, durante la noche del domingo, y están pidiendo todos ellos referéndums para anexarse. El ministro ruso de Exteriores le está pidiendo a Kiev poner fin a cualquier preparativo militar y a la concentración de tropas en la zona, y está amenazando con devolver la mano si es que las protestas en favor de Moscú se reprimen.
Viste que, entre otras, hay quienes han considerado que puede cualquiera presentarse como candidato precisamente en Ucrania y rechazar la candidatura de Darth Vader en las elecciones ucranianas.
Menos mal.
Dijeron que era una broma, un intento rusófilo por desautorizar los comicios. Por eso es que lo mejor es la candidatura. Mira la foto. Está con Chewbacca, con los guardias imperiales. Ya.
Y nosotros encontramos que somos bananeros.
No. Sí, ahora. Tuvimos candidatos bien parecidos a Chewbacca y a Darth Vader. Y a Arturito. Después te digo quién era quién. Oye, las selfies. Sí, ¿viste? Ah, la princesa Leia. Listo. Ya. ¿Viste? ¿Viste? Ya. Oye, las selfies, que están tan de moda, tiene los días contados, sin embargo, en la Casa Blanca. Resulta que David Ortiz, que es un famoso jugador norteamericano de béisbol, hace unos días se sacó una foto, una selfie, con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Pero resulta que lo que aparentemente era una foto espontánea, posteriormente fue usada para dar publicidad a la marca Samsung. Al parecer, el suceso se produjo el día martes, cuando este hombre viajó con su equipo, el Boston Red Sox, a la Casa Blanca para visitar a Obama. En el momento de la entrevista, le regaló una camiseta al presidente, le pidió que se hiciera una foto con él, una selfie, que, por supuesto, el presidente aceptó con gusto, pero lo que fue un bonito gesto terminó convirtiéndose en una encerrona, porque a las pocas horas Samsung, que es la marca del teléfono con el que se hizo la foto, reveló que tenía un acuerdo con este hombre para fotografiarse con Obama. Una noticia que se corroboró poco tiempo después, cuando el bateador subió la foto a Twitter, consiguiendo 38.000 retweets. Puede que este sea el final de las selfies con Barack Obama, es muy probable. La Casa Blanca ya ha dicho que no va a aceptar que todo el mundo se esté sacando fotos con el mandatario. No, por lo menos si lo van a usar para cuestiones publicitarias.
Muy brevemente, atención con lo que está pasando en Venezuela por dos cosas. Desde luego, la más urgente es el secuestro de una periodista, Nairobi Pinto, que es jefa de corresponsales de Globovisión. Fue capturada el domingo en la puerta de su casa. Dos encapuchados se bajaron de un auto, la encañonaron. Ella estaba además con más gente de su familia. De hecho, el papá es el que describía la escena y relataba que cuando vieron a los encapuchados no sabían a quién se querían llevar, hasta que finalmente se llevaron a Nairobi, su hija. Están haciendo, dice el padre, un tremendo daño a la familia. No hay ninguna seña de quiénes son, ni tampoco qué es lo que buscan en definitiva. 24 horas secuestrada lleva esta periodista en un contexto de al menos un intento de diálogo. Ayer los cancilleres de la UNASUR se volvieron a reunir. En esta reunión participa el canciller chileno Eduardo Muñoz. Se le pidió al gobierno de Nicolás Maduro un intento de acercamiento con la oposición, y ese acercamiento se va a concretar, se espera que en el día de hoy. Así por lo menos lo dijo el propio Maduro. Se reunieron los cancilleres también con Enrique Capriles y con gobernadores antichavistas para propiciar justamente ese diálogo. Vamos a ver si se concreta y qué es lo que sale en definitiva de ahí. 7:30 de la mañana.
They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine.
Fue Sonny James el que, si no me equivoco, en 1956 grabó esta canción que se llama Young Love. Y la lanzó, pónganse ustedes, en enero, febrero, por ahí. Y como que en mayo apareció otro cantante, que es el que estamos escuchando, Tab Hunter, y la volvió a grabar. A Sonny James le fue muy bien en el Billboard, y Tab Hunter le fue incluso mejor. Tuvimos ahí la duda en edición limitada de una retro de cuál de las dos versiones tocar, pero las dos son sumamente conocidas y son bien parecidas, pero finalmente nos quedamos con esta, la de Tab Hunter. Bueno, porque vamos a escuchar este viernes a las 20:30 horas canciones inspiradas en la juventud o en el amor joven. Young Love es esta canción que estamos escuchando, que es antigua, pero muy, muy conocida. Siete canciones que hablan de juventud, de amor joven y de tantas otras cosas que se vinculan a las edades más tempranas. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Si te ha ido muy bien, a lo mejor no sabes ni siquiera hacer con el gran patio que has logrado construir, y a ti te puede ir igual de bien uniendo tu empresa al éxito con De Fontana, líder en software ERP 100% web y único con factura electrónica integrada. Ingresa a defontana.com o llama al 2599000. De Fontana, une tu empresa al éxito.
¿Y sabías que en Seguros Falabella tienen las mejores asistencias? Auto de reemplazo, conductor de reemplazo, asistencia a las 24 horas y mucho más. Contrata tu seguro de auto en segurosfalabella.cl para estar siempre protegido.
La red de salud acreditada más grande del país, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado. Porque tu AFP no va lo mismo, cámbiate a Habitat.
PwC Chile cumple 100 años ininterrumpidos acompañándote en tus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. PwC.cl.
Con Young Love nos vamos a ir a la pausa comercial. Cuando volvamos, actualizamos titulares. Volvemos con algunas de las noticias más importantes y empezamos a desarrollar también temas nacionales. Esto es Duna en Punto, son las 7:33. Volvemos.
En Duna en Punto. Titulares.
Siete de la mañana con 35 minutos, las 7:35, está con nosotros Valentina González y los titulares más importantes. Valentina.
Mientras que el Ministerio de Hacienda continúa impulsando la reforma tributaria ante los distintos sectores, los empresarios piden que el debate no se acelere. En el oficialismo barajan la idea de dividir el proyecto en dos para su discusión. A pesar de la evaluación positiva que hicieron desde la Coordinadora de Estudiantes Secundarios luego de su reunión con el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, la crítica fue hacia la falta de claridad de la reforma. Este jueves el ministro se reunirá con la CONFECH. LAN extendió en 24 horas más el plazo de sus negociaciones para solucionar el conflicto con sus trabajadores. Sin embargo, la aerolínea debió cancelar 90 vuelos nacionales. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se reunirá hoy con los representantes de la oposición buscando avanzar en un diálogo que ponga fin a la violencia en el país. La reunión fue coordinada por la Comisión de Cancilleres de la UNASUR. Una sonda submarina teledirigida estadounidense se prepara para dibujar un mapa del fondo marino donde se cree que podría estar el desaparecido avión de Malasia. Varios barcos han captado señales en la zona que podrían coincidir con las de la caja negra del avión.
Algunos de los temas más importantes hasta esta hora. Gracias, Valentina.
Buenos días. Bien.
Buenos días, Vale. Pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy con cielo despejado. La temperatura máxima estimada para la capital es de 27 grados. A esta hora hay 5 grados 6 décimas de temperatura. Para Valparaíso y Viña del Mar se anuncia cielo despejado, 23 grados de máxima. En estos momentos hay 9 grados de temperatura. En Concepción hay 13, esperan 17, nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial. En Puerto Montt se espera nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos, con 15 grados de máxima y 11 grados de temperatura a esta hora.
Veamos lo que nos muestra la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Congestión al norte por Vicuña Mackenna, Santa Julia hasta Vespucio, y por Pedro Fontova desde Huanaco hasta Américo Vespucio. Son, sumemos un tercer punto que también involucra a Vespucio, desde Diagonal Oriente hasta Príncipe de Gales.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Crónica Nacional ahora, Nacional que además está marcada y bien marcada por lo que ocurre en torno a la reforma tributaria, entre otros temas. Antes de meternos a eso, quisiera darle un breve vistazo a otras materias también que están generando noticia en el ámbito nacional. Ha habido toda una discusión frente a cuán segura es la zona que está afectada por el terremoto, particularmente la zona franca. De hecho, va a reabrir mañana, entiendo. Los trabajadores, sin embargo, han denunciado falta de seguridad. El presidente de la sociedad administradora ha dicho que no se han registrado daños estructurales, pero la verdad es que las imágenes que se vieron muestran efectivamente harto destrozo al interior. Sin embargo, no es solamente el único tema. En Alto Hospicio han tenido que reforzar una serie de atenciones producto también de la crisis de pánico. Hemos visto que hay gente que no ha querido volver a sus hogares o que ha costado muchísimo que decidan hacerlo. Estamos hablando de los que no resultaron dañados, porque hay por lo menos unas 2.500 casas que quedaron efectivamente con varios problemas. Pero las autoridades de la zona han dicho que van a hacer un catastro para medir cuál es el real impacto del terremoto en la salud mental de la población, porque este CONI también se ha convertido en otra de las consecuencias, de las secuelas propias de un terremoto, además de las características de este, que ha estado acompañado de numerosas réplicas y que por lo tanto han llevado a que la población no solamente tenga el temor del daño producto del terremoto, de las consecuencias generadas por un tsunami, sino que también precisamente porque cree que cuando pasó lo peor, pareciera que viene todavía lo más potente, visto que además y siguen insistiendo en que no se ha liberado toda la energía o no se ha generado todo el rompimiento, como lo describen los expertos. Para ellos eso definitivamente también tiene una consecuencia práctica y una secuela. Por eso es que las autoridades han dicho que van a hacer una medición respecto de la salud mental.
Una mención en breve a algo que nos están haciendo ver algunos auditores por Twitter, pero que es interesante colocarlo en la agenda porque debiera traer alguna consecuencia. Son las declaraciones de Juan Eduardo Coimans, recién salido director del Instituto Nacional de Estadística, que fue quien asumió el INE en los tiempos de crisis, después de los malos resultados y de los errores reconocidos en la elaboración del censo 2012. Él, en interrogatorio ante la Fiscalía, reconoció que, o reveló más bien, reuniones y entrega de algunos documentos al exdirector Francisco Javier Labé. Dijo que se juntó con él cuando ya tenía la calidad de imputado, que no le pasó nada sobre el censo 2012, pero que sí le entregó alguna información. Es posible, dice, que yo le haya entregado información sobre algún documento, sobre literatura del censo. La fiscalía, lo destaca el Mercurio, le advirtió a Coimans que tenía el derecho a no autoincriminarse, ante lo cual dijo que no le entregó a su antecesor ninguna información sobre la revisión de la información interna del censo. Hay que ver cuál es el alcance de eso, pero está debidamente destacado en el Mercurio, porque no deja de ser curiosa, a lo menos, la situación.
Vamos con la crisis que se está viviendo en las negociaciones de LAN. Hasta ahora se han extendido en 24 horas el plazo para solucionar el conflicto, un plazo que se extendió ayer y, por lo tanto, esas horas están avanzando y corriendo. De hecho, apenas 5 horas después de que el sindicato de tripulantes de cabina de LAN Express oficializara que a las 0 horas de hoy empezaba la huelga legal, se informó que decidieron extender en 24 horas el plazo para conseguir solucionar el conflicto que se viene arrastrando desde hace ya prácticamente medio año. Este sindicato, que agrupa a casi el 93% de los tripulantes de cabina, son 850, y que realizan servicios en los vuelos tanto nacionales como hacia países cercanos, Argentina, Brasil, Uruguay, está en conversaciones desde hace ya medio año con la empresa para que se les aseguren tiempos de alimentación y de descanso, además de que proteja la salud de sus trabajadores. De hecho, según ha dicho la presidenta del sindicato, Silka Seth, las condiciones de trabajo efectivas los llevan a laborar incluso estando enfermos. Hay algunos turnos que son altamente riesgosos, incluso se incluyen 5 vuelos en una sola jornada, condiciones que provocan un cansancio en los tripulantes y a su vez no permite una buena atención hacia los pasajeros, lo que pone en riesgo también las condiciones de seguridad. Y esto se traduce en no tener descanso y en afectar de forma negativa la calidad de vida. De hecho, en febrero los trabajadores empezaron este proceso de negociación luego de que las conversaciones llegaran a un punto muerto, y esto significó que más del 91% votara por la huelga legal. Esto ha llevado entonces a que ayer José Luis Rodríguez, el director de Servicios y Operaciones de LAN, señalara que han acordado con el sindicato extender en un día más las negociaciones, por lo que esta huelga no sería efectiva hoy, decía él, respecto de ayer, y por lo tanto, digamos, mañana respecto de hoy, para que se entienda bien. O sea, si la huelga empezaba hoy día, esto se postergó por 24 horas, pero hay que esperar, porque significa esto que va a llegar a un acuerdo, no lo sabemos todavía. Si esto no es así, hay que estar muy atentos respecto de cuántos son los vuelos que se van a ver afectados. Solo el fin de semana, LAN Express tuvo que cancelar el 10% de su operación dentro de Chile. No se van a ver afectados aparentemente los vuelos fuera de Chile. Los usuarios van a poder pedir la devolución total de su pasaje o un cambio en un plazo máximo de 60 días. La empresa ya ha cancelado 6 vuelos y otros 84. Hasta el domingo, todos informados en su página web, aunque desde LAN han dicho que esto podría modificarse en caso de bajarse la huelga. Ojo con quienes se están quejando producto de esto, porque hay que tener cuidado con el doble discurso cuando se está pidiendo una mayor fortaleza por parte de los sindicatos para que tengan capacidad negociadora, y al mismo tiempo uno se está quejando porque el
los
servicio
efectos que genera.
¿Qué es lo que se está pidiendo implícitamente? La contratación de trabajadores de reemplazo. Ya sabemos que eso está permitido solamente en los primeros días de huelga, pero después, bueno, se supone que cuál podría ser la capacidad negociadora que tiene un sindicato si es que la empresa legalmente puede contratar indefinidamente a personas que reemplacen a quienes están en huelga. Digamos, si vamos a avanzar en materia de que nuestros sindicatos sean profesionales, profesionalizados como el resto de los países del mundo, que esto implique evidentemente una incomodidad, es cierto, implica una incomodidad, pero mirémoslo también desde otro punto de vista. Estos son procesos de negociación profesionales, al menos así uno lo esperaría. Y por otra parte, tanto la empresa, me imagino que quiere tener trabajadores en las condiciones óptimas, como trabajadores que estén lo suficientemente descansados, porque cuando estamos hablando de ir en un avión, no sé si a uno le gustaría tener un tripulante que a uno le cerró mal la puerta, por decirlo de alguna forma. Ojo con
extender
eso.
En 24 horas la negociación es parte de un intento de solución del conflicto, sino la crisis claramente podría ser mucho mayor.
Así es.
Son dos noticias. Tú lo decías ayer cuando la relatabas, Juan Manuel, no llevamos normalmente crónica roja ni dramas policiales en la pauta, pero lo ocurrido con el incendio en Reunmén, en Paillaco, en la región de Los Ríos, que terminó con la vida de 10 personas. en un asilo, está súper presente en la agenda por varias consideraciones, y lo positivo quizá de casos como esta es sacar lecciones finalmente e instalar algunos temas que pueden trasladarse en definitiva a la política pública. Este es un país donde la informalidad todavía está muy presente en un montón de instancias, y el cuidado de los viejos es claramente uno de esos. Y eso es quizá lo preocupante de este caso. La casa de reposo estuvo, donde murieron estas 10 personas, estuvo 28 años sin permiso, sin control, cobraba obviamente, y es legítimo que haya cobrado, estaba prestando un servicio, cobraba 250 mil pesos al mes. Sería súper bueno saber si la gente que los pagaba estaba consciente de que esta casa no tenía ninguna autorización ni ninguna supervisión de seguridad ni sanitaria, ni mucho menos. Esa me parece que es una pregunta que habría que hacer. La gente trabajaba en turnos de 24 horas y además con parámetros de cuidado bien particulares. En el Mercurio una de las cuidadoras relata que ellas tomaban la decisión de si encerraban o no encerraban a los pacientes en su pieza, por ejemplo. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos lugares como este hay en el país? ¿Cuántos lugares donde se tiene de esta manera a los viejos, donde probablemente la familia se esfuerza por pagar? Si no es fácil juntar 250 mil pesos al mes para mantener, ¿verdad?, en buenas condiciones supuestamente a uno de los viejos de la familia. No vamos a entrar en la discusión si a los viejos de la familia hay que mandarlos o no hay que mandarlos así. A mí me parece que es una decisión tremendamente legítima y cada uno lo hará en función de su historia familiar y de sus posibilidades, porque también hay que tener los recursos para destinar finalmente a esto. Pero si uno lo hace pensando en que efectivamente va a estar mejor cuidado, va a estar más seguro, va a tener supervisión de salud, va a tener información, supervisión de un nutricionista, va a andar en la debida silla de ruedas en caso de que sea necesario, va a tener amigos, va a poder socializar. Supongo que esas son las pautas que uno mira cuando está buscando un lugar de este tipo. Atentos, solamente atentos, porque aquí hay una realidad que se trasluce, que se destapa, más bien, y que debiera preocuparnos. Además, sorry, pero cada vez vamos a ser más viejos en Chile. No más joven ni más cabros chicos, más viejos. Y lo otro es una mención breve, porque realmente me tiene impactada el caso que seguramente a más de alguno de ustedes también le impactó. Es el de esta mujer, Rosana Valdés, que confesó no solamente haber matado a su pareja, confesó que lo mató, lo descuartizó y cocinó algunas partes. Se ha puesto mucho este como un caso de violencia intrafamiliar, como tratando de justificar eventualmente la reacción de ella. Perdón, no tiene ninguna justificación. Aquí claramente hay un problema mental de por medio. Puede que la violencia intrafamiliar corra por un carril separado y que sea parte de la ecuación, pero no para justificar, bajo ninguna perspectiva. Ella lo reproduce La Tercera hoy día y dice: sentía ganas terribles de decir que lo había matado.
Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Hay otro tema también que está generando preocupación. Es breve, se lo voy a relatar en 20 segundos, pero creo que de todas maneras hay que ponerle ojo a lo que ocurrió con Eduardo Fuentes Cordero, un niño de 15 años que murió ayer a eso a las 11 de la mañana, aparentemente víctima de un golpe en la cabeza por estar jugando junto a sus compañeros de curso del Liceo Técnico Profesional de Mayoco a la lucha libre. De acuerdo a lo que ha dicho la PDI, este joven estudiante, él estaba en segundo medio, habría fallecido cuando era trasladado al hospital, tenía un problema respiratorio después de golpearse la cabeza, y según dijo Fernando Aguilera, que es el director del centro educacional, la muerte de este joven se dio en un contexto de juego, y que eso a su juicio fue un accidente, porque ellos siguen todos los protocolos de urgencia avisando a la policía y a los servicios de urgencia. La mamá del menor ha dicho que su hijo junto a su compañero estaban en recreo, se quedaron en la sala de clase jugando, pero más allá, que ella no sabe porque se fue directamente a la clínica. La PDI ha entrevistado a los compañeros de curso, pero la verdad es que si se trata de un juego, definitivamente estamos hablando aquí de una cuestión que puede haber sido fortuita, es cierto, pero cuando se trata de jugar la lucha libre, bueno, no sé si tan fortuito, porque la lucha libre en su mismo nombre además va implícito lo que representa. O sea, prácticamente no hay reglas respecto de cómo funcionan estos juegos. Además, no sé si es el juego más recomendado precisamente para tener en el colegio. Claro. Bueno, ojo, aquí tenemos un lamentable desenlace en este caso con un estudiante de Mayoco. 7 de la mañana con 50 minutos, aunque de reforma tributaria vamos a hablar largamente en el Hablemos en Off, al menos démosle un par de pinceladas, Connie, ¿te parece?, a lo que ha ocurrido en la Comisión de Hacienda del Parlamento. Creo que hoy día el diario La Tercera trae un muy buen artículo que resume parte de las preguntas, entiendo que fueron más de 50 que le hicieron en esa comisión al ministro Alberto Arena. sobre una serie de dudas que han surgido, desde cuál es el porcentaje de recaudación por IVA y por el impuesto a la renta antes y después de la reforma, hasta otras preguntas como, por ejemplo, cuál es la estructura del impuesto global complementario al día de hoy y por qué no se arregla el FUT en vez de eliminarlo, por ejemplo.
O si es cierto que las empresas en realidad van a pasar de pagar el 20 a pagar el 35 y no del 20 al 25, esto a propósito del 10% de retención que se le haría a los accionistas. Y ahí el ministro de Arenas responde que no es efectivo, que el sistema de retención del 10% no se aplica a todas las empresas, y coloca ejemplo. Dice que las sociedades de persona, como las sociedades de responsabilidad limitada, cuyos socios sean solo personas naturales, no van a tener que aplicar finalmente esa retención, y que esta solo se aplica en caso de sociedades anónimas abiertas y otros contribuyentes cuyo socio, accionista o comuneros sean a su vez empresa o contribuyentes extranjeros. En esos casos es que la retención evita que cualquier socio, comunero o accionista minoritario tenga problemas de liquidez para pagar los impuestos. Y cuando la empresa distribuya los flujos va a poder retener o provisionar el monto de esa retención, lo que demuestra que esta se efectúa en definitiva con flujos que son de los propietarios y no de la empresa. Es interesante, se le preguntó también por qué no se cobraban intereses por el FUT acumulado, que era parte de la propuesta, ¿te acuerdas?, de Andrés Velasco, que él, en la campaña presidencial, y ahora también lo dijo cuando estuvo con nosotros acá un par de semanas atrás, no era partidario de eliminar el FUT, sino que de cobrar intereses, que el Estado cobrara intereses a los empresarios por usar en el fondo ese fondo. Y él responde, el ministro Arenas, que una vez que deje de acumularse el FUT acumulado que quede, va a tener que pagar el impuesto correspondiente si es que hay retiros de utilidades por sobre las utilidades devengadas del año respectivo, y que en ese caso se va a aplicar una tasa que puede alcanzar hasta el 40% en el caso de rentas elevadas. El FUT no es jurídicamente un crédito del Estado. Esa es la razón que entrega Arenas para explicar por qué no se cobra un interés.
De todas formas, ayer el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz, en esa misma comisión hizo un llamado al ministro y particularmente a los parlamentarios para que se extienda el plazo del debate sobre la reforma tributaria. Él básicamente dijo que nunca ha existido desde el empresariado una oposición al proyecto, pero sino más bien lo que quieren es que exista el mayor tiempo posible para tener un debate en profundidad, y que dado que esta iniciativa, decía Santa Cruz, implica cambios tan radicales, tan profundos en el fondo al esquema tributario, y que transforma todos los fundamentos y altera ciertos estímulos que pueda proveer el sistema a la actual inversión y al crecimiento, es que es necesario que este debate entonces se efectúe con todo el tiempo que esto requiera, y por eso es que, por esa magnitud, por esta complejidad o por eventuales impactos que conlleva la reforma tributaria, es que ellos quieren, y esto lo planteaba ayer, proponer que se tome el debido tiempo de análisis y discusión. Recordemos que se ha puesto como plazo el 21 de mayo para tenerlo aprobado. Las reformas tributarias en promedio en el Congreso se han demorado en la historia de nuestro país, por lo menos post-90, 3 meses en promedio. Es decir, estamos hablando aquí 90 días. La de Patricio Elwin se demoró 72 días. Aquí Bachelet la ha propuesto para tener una idea a principios de abril, o sea, todo abril y una parte de mayo. Es decir, no tendríamos más de 55, como mucho, 50, de hecho, si el cálculo me falla, son 49 días, 40, o 51 días de discusión en total. Por lo tanto, más corto, pero dado que la reforma es más profunda, ahí se entiende la lógica del porqué de esta petición.
Hay una polémica ahí, entre qué conviene más. Estaba mirando recién un tuiteo de Roberto Méndez, por ejemplo, que decía que es mucho peor la incertidumbre y que en ese sentido resulta mucho más conveniente para el país sacar la reforma lo más rápido posible. Yo creo que hay sentimientos encontrados al respecto. Desde luego que la incertidumbre es mala. Se mata parte de la incertidumbre, como lo dijo aquí mismo Andrés Santa Cruz la semana pasada, con la presentación rápida del proyecto, que es lo que, entre comillas, se agradece finalmente para despejar parte de la incertidumbre. Pero en el debate, en el detalle técnico, tiendo a estar más de acuerdo con los empresarios en esta pasada, o con quien proponga tener una discusión prudente. No es que no es un acuerdo necesariamente con los empresarios. Nosotros mismos lo planteábamos ayer. Son tantos los efectos técnicos y las derivadas que tiene finalmente este proyecto que mientras no estén totalmente despejadas se va a generar mucha inquietud. Ojo, Juan Manuel, que aquí se puede generar una especie de fuga masiva del sistema. Lo digo exagerando la nota, pero mientras haya espacio eventualmente para arrancar de los efectos temidos de la reforma, más de alguien lo va a intentar hacer de alguna manera. Bueno, y hay espacio. Como claramente
casi,
que lo hay.
Como casi cualquier cambio legal que efectivamente se viene anticipando con tiempo y que a uno lo puede afectar. O sea, es muy probable que esto replique lo que ocurre con casi todas las cosas que efectúan modificaciones legales importantes, como es la que estamos observando aquí. Son las 7 de la mañana con 55 minutos y medio. Estamos llegando al final de esta primera parte de la revisión de la actualidad en Duna en Punto. Vamos en todo caso a tener más tiempo para hablar de la reforma tributaria y de varios otros temas. Lo haremos primero en el resumen de noticias en Duna y luego en Hablemos en Off junto a Nicolás Vergara. Nos queda mucho todavía por seguir revisando. Acompáñenos. ¿De qué se ríe usted?
Ricardo Paredes acá de tuitear y ese es el sentido de lo que estábamos diciendo. Uno puede despejar la incertidumbre poniendo una bomba atómica. Claro, se mueren todos al tiro y se cae toda la incertidumbre de una.
Claro, cierto. Ya pues, nos vamos, pero volvemos.